soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden seguir en Instagram en Hablando P Afuera. Estamos un poco atrasados con las actualizaciones ahí, pero ya vamos a mejorar y va a ser un espacio que todo el mundo va a disfrutar. Y también mis redes personales son Nacho Arana en Facebook y en Twitter y arana.nacho en Instagram. Rápidamente, el tema de las fechas. El jueves 6 de septiembre vamos a estar haciendo un show con Brian Rumlaski en La Silla Eléctrica y que hay un formulario ahí para anotarse a quien le interese. Es un espacio de experimentación, digamos, donde vamos, se llama Work in Progress, donde vamos a probar chistes nuevos, a ver, va a aparecer algún que otro personaje, no sé, va a haber muchas sorpresas. Así que eso se los recomiendo, aparte es a la gorra y se puede tomar cerveza artesanal, así que está todo muy bien. Y después tengo un par de buenas noticias en lo que hace a la comedia. Después de varias semanas de no tanta actividad, que tiene que ver también con el país, me parece. Bueno, se viene hablando también en este podcast al respecto. Pero ya cuando uno empieza a cuestionarse todo, de pronto salen cosas buenas. Y eso me puso muy bien. Por un lado, en septiembre, a mediados de septiembre, voy a estar en Ciudad Emergente, el festival más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Mi única participación en Ciudad Emergente fue en el año 2012, así que voy a regresar ahí. Ahora en la Usina del Arte ya habrá más, no sé ni qué fecha todavía, ya sabremos más al respecto. Y después, en octubre, voy a estar en Puerto Madryn. Si hay gente en Puerto Madryn que escuche esto o conocen gente, les cuento que voy a estar ahí en viernes 5 y sábado 6 de octubre haciendo shows en inglés y en castellano. Muy loco. Incluso el sábado hasta vamos a dar un seminario ahí de stand-up. Así que si conocen a alguien, se agradece la difusión de esa información y muchas gracias a la gente de stand-up Puerto Madryn por confiar en mí para ese proyecto. La verdad que me entusiasma bastante. Y ya estaré contando, obviamente, no conozco Puerto Madryn, nunca vi ballenas, así que va a ser todo muy lindo. Eso por un lado. ¿Qué más? Este jueves voy a San Miguel, ahí al bar Qatar, si alguno anda por la zona, también invitado. Y eso es todo. Vieron varias cosas lindas últimamente, así que ojalá terminemos el año de la mejor manera. Sí, ¿por qué no? Dentro de poco se viene el cumpleaños, el primer cumpleaños de mi hijo, y también estamos entusiasmados por eso. Ven muchas cosas que nos hace pensar que la vida está muy bien. Hay veces en que la vida no está tan bien y hay otras en las que sí, y hay que acordarse que existen las dos cosas. Pero ya está, ¿no? Vamos a hablar del invitado de esta semana, que es Juanpi Carbonetti. Él es actor y es comediante. Es uno de los hacedores de Con de Todo, el micro de humor en YouTube, junto a Pipa Barbato y Pichirilo. Y estuvimos hablando, la charla empezó un poco escatológica, eso fue culpa mía, no tiene nada que ver con Juanpi. Y después fuimos hablando de otros temas, terminamos hablando de comedia y en particular de algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue que Juanpi hizo un show en su casa. Hice un show de stand-up invitando a gente por Instagram y en su propiedad, en el lugar donde habita, donde vive, y ahí recibió a la gente. Y estuvimos hablando bastante de eso porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi en Instagram y le dije, che, juntémonos a hablar de esta experiencia. Y después terminamos hablando de comedia en general y de la vida misma, como suele suceder. Este episodio lo grabamos en casa un día a la tarde. Y fue también otra particularidad, la única vez que hicimos, la primera vez hasta ahora que hacemos un vivo de Instagram en la cuenta de él. Estuvo lindo porque vino el perro que lo tenía encima y eso sale muy bien en los videos, ustedes en el podcast se lo van a perder, pero tal vez en el futuro en Hablando para Afuera pongamos partecitas de los episodios o las charlas enteras ahí en el vivo de Instagram. Lo que sea que a ustedes les parezca bien para seguir más esa cuenta. Eso sí. También, por favor, síganme en Twitter, que no sé qué pasó, que de pronto perdí muchos seguidores. No sé si eran fake o algo que los da de baja Instagram, Twitter. No sé qué pasó. Ese disgusto que me da Twitter, que es mi red social preferida, y sin embargo, no me verifican y me viven dando este tipo de disgustos. Bien. Ya estaba. Yo no tenía que hablar más de mí. Esto era la presentación de la charla que tuvimos esta semana con Juanpi Carbonetti. Ya estamos en el podcast.
¿Ya arrancó?
Y en la grabación a la vez, sí.
Qué lindo, qué lindo. Después de mil problemas técnicos pudimos, Nacho.
Pudimos, sí.
Falta la participación de Enzo.
Es la primera vez que hacemos una grabación de Hablando para Afuera con transmisión en vivo de Instagram. Espero que eso no afecte. Bueno, voy a dedicarme a no leer los comentarios porque si me dicen cosas malas, sí, automáticamente
no,
me
no creo, no creo, no. Yo creo que está bueno porque, qué sé yo, lo escucha el que lo está escuchando ahora.
Ajá.
Es como un doble público. Después el que lo va a escuchar, ¿esto que sale el martes?
El martes que viene, no, el otro.
El otro.
Dos semanas de...
Está bien. Bueno, el que quizás lo escucha ahora, que lo puede recomendar, todo.
Claro, pueden ir también a ver que hay distintas grabaciones con distintas entrevistas, con distintos comediantes.
Claro, está pasa bueno. El chivo, Nacho.
Cómo no, Hablando para Afuera se llama, es un podcast semanal, todos los martes subimos charlas con comediantes,
Junto a Enzo.
A veces participa Enzo, que saluda a cámara, y a veces no. Pero bueno, bien, ¿sabes que tengo que blanquear algo de entrada? Que es...
Dale.
Me salió una llaga, como una afta, abajo de la lengua.
Ay, es horrible.
Y me cuesta mucho, si la gente me escucha hablar raro es principalmente
perfecto.
Por eso.
Bueno, yo estoy con mucho dolor de muela hace 2 semanas, así que también.
Ok, bien.
Vamos blanqueando.
Está bien, lo tenemos en cuenta.
¿Vos, Enzo, tenés algún dolor para contar?
Eso es un dolor constante. ¿Alguna vez te...? Porque encima mañana, hoy no, pero mañana tengo función y esto un poco te jode. ¿Vos qué...? ¿Alguna vez te pasó de hacer una función con algo que te esté molestando mucho, sea con fiebre o con un problema en la boca? O...
Sí, sí, una vez me acuerdo en República de Acá, ¿te acordás?
Sí.
Esto, parecemos dos comediantes viejos, ¿viste? Diciendo, recordando lugares que no existen más.
Es que pasa, podemos decirle a la gente que pasa mucho, que lugares que, por más que estés hace 2 años actuando, seguramente pasaste por muchos lugares que ya cerraron.
Sí, un montón. Bueno, ahí actué y me sentía muy mal, muy mal, muy mal. No sé si tenía, si me había bajado la presión, si tenía fiebre. Al otro día me tomé la presión, o esa misma noche, y tenía la presión muy baja.
Ajá.
Y la pasé como que todo el tiempo calentaba motor, ¿entendés? Por, uh-huh. Cuando yo levantaba la energía, la pasaba mal, me dolía la cabeza, transpiraba. Pero me acuerdo que la pasé muy bien. O sea, a pesar de eso, como que...
Como que en el momento no te afectó tanto.
No, lo regulaba, más o menos. Estaba al tanto de ese malestar, pero como la función salía bien, como que ganaba más eso que el dolor. Entonces, cuando terminé no podía más, me sentía muy mal. Pero en el momento la llevé bien.
Bien.
¿A vos te pasó de alguna vez?
Sí, sí, con dolores. A mí me salen mucho estas llagas, ¿sí? No sé por qué, pero me pasa mucho eso. Y con fiebre también he hecho, pero se te pasa. Bueno, ¿eso te vas o te quedas?
¿Ahora el son? ¿No?
Tengo uno ahora que es... Me gusta más las pastillas, pero ahora tengo uno que es en un spray, que es horrible. Es, como
es una linda charla esta.
Una caca líquida en la boca. Eso es una cosa asquerosa. Pero bueno, son
yo
cosas
me acuerdo
que pasan.
Que en un momento me salían muchas llagas. Uh-huh. Era horrible. Y un momento tenía como... Me salieron un montón. Como que tenía 10, 15 llagas. No,
¿pero al mismo tiempo?
Sí. Estaba muy mal. De hecho, en esa época laburaba de cadete y no fui a trabajar por eso. Me acuerdo que la secretaria como que me decía, bueno, pero no, como que no puede faltar por eso. Y yo le decía, no, no, porque te agarra un malestar muy fuerte, es como una bronca, no querés hablar con nadie. Imagínate tener 10, 15 llagas en la boca. Yo estaba en la cama tirado, no hacía nada.
Claro.
Y me he llegado a poner ceniza de cigarrillo.
Ah, pero ¿qué es eso? ¿Que alguien te dijo?
Sí, viste, bien. Cuando ya no podés más y viene alguien y te dice, la ceniza de cigarrillo, tomate, pero... ponete sal, me metí todo en la boca.
Y todo, cada una de las cosas ardía más que la anterior.
Sí, sí. Pero es horrible eso, sí.
Y es tremendo en un laburo. A mí me pasó en una... voy a contar algo más desagradable todavía. En una...
Me gusta.
Cuando laburaba en la oficina que me había salido un forúnculo.
Sí.
Pero...
Decilo, Nacho, decilo dónde estaba.
Sí, no, justo bien atrás, bien molesto, pero...
En el medio, se puede, sabe dónde ponerse el forúnculo.
Sí, 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 en el lugar más que más podía molestar y encima y cada vez más grande y hasta medio infectado todo. Pero llegó un momento que me levanté fiebre y no podía ni caminar y obviamente estaba en cama, vino el médico todo, pero cuando presenté el certificado en el laburo, que por un forúnculo, faltaste.
Claro, viste, es como, por sí. Pero es horrible, la gente dice... Como... Hasta la puede llegar a pasar mucho peor que con una angina, digamos.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
Y ya con esto terminamos con las anécdotas desagradables. Me hiciste acordar, a mí me salió uno acá. Y yo laburaba de cadete justamente en el centro. No podía caminar, se ve, ¿no? Lo tenía acá en la pierna. Claro, esto es podcast, qué boludo. En la pierna, justo entre la entrepierna. Uh-huh. Y
te rozaba ahí.
Un dolor, no puedes caminar. Y terminé la guardia, me acuerdo. Ajá. Y el tipo me dio mucha impresión. Yo entré como al borde de morirme. Y el doctor muy relajado, como, buah, es un forúnculo nada más. Y me agarró con una sola mano. Con una sola mano la pierna así y me lo...
¿Y lo reventó?
Me lo reventó. Ah. Increíble, me lo limpió y listo. Pero fue impresionante. Yo pensé que iba a usar las dos manos, eso me sorprendió.
La cancha
del tipo con una mano. Ahí termina.
Bueno, a mí con eso del forúnculo me pasó también desagradable, que es cuando fui a la guardia.
Este es especial de forúnculo. Sí. Forúnculos y llagas.
Yo vivía en
Santa... Es como un disco de los redondos, forúnculos y llagas.
Está bien, porque son contenidos que no solemos hablar en el podcast y la gente un poco se aburre de la comedia, entonces está bien. Necesita...
Esto es más abarcativo.
Y yo vivía en Santa Fe y Carranza y tenía que ir a la Trinidad.
Sí.
Fui caminando, eran como 5 cuadras largas.
Sí.
Tardé como 1 hora caminando esas 5 cuadras para llegar ahí. Y llego a la guardia y había 3 médicos atendiendo. Sí. Un viejo, un pibe joven y una piba tipo de 20 años, hermosa, y yo decía, por favor que no me toque esta mina, me da mucha vergüenza porque tengo que mostrar. Y obviamente me tocó la mina, y entro ahí y le cuento, todo, y me dice, bueno, me vas a tener que mostrar. Y digo, bueno. Y me pongo en la camilla así, y la mina dice, pero qué tremendo, cuando es, a ver, espera. Y se va y llama a otro, y entra otra mina, y dice, y entra un chabón más, y era como un sketch de... Sí, ¿no? Sí. Como que están... De pronto había 3 personas mirando, como le faltaba, no sé, sacar una foto.
Era comedia pura.
Sí.
Era comedia pura.
Y después, sí, me dijo, drenarlo lo llaman ellos cuando tienen que hacer. Bueno, ya está, creo que hablar de...
Sí, no, ya estamos. Pero, no sé, ¿no notaste eso? No,
nunca lo convertí en materia, ¿viste? Muchas cosas sirven para...
Sí.
Y esto podría ser una, pero...
Sí, cosas
que uno se olvida hasta que sale el tema de él.
Yo creo que la mayoría del material que hago es así. Cuando pasa algo, lo anoto.
Uh-huh. Ajá.
Es raro que vaya en busca de algo. O quizás me acuerde de algo.
Pero por ahí te van surgiendo cosas, porque yo entiendo que te pasan cosas ahora y las anotás todo, pero cosas de tu pasado que por ahí te vuelven mucho tiempo después.
Sí, ¿sí? ¿Viste? Uh-huh. Eso es increíble.
Sí.
Que quizás que si no harías comedia, no sé si me acordaría esas cosas. Uh-huh. La otra vez me lo marcó un amigo que me fue a ver, yo ni me había dado cuenta. Y me dijo, hablas mucho de tu infancia, me dijo. Uh-huh. De cosas que te pasaron de chico. Y no me había percatado de eso, es verdad, sí. Si lo ves es fácil darte cuenta. Claro, pero
no es sé. Que uno no se ve de afuera, es difícil tener la perspectiva de esa...
Claro.
Pero está bueno y para mí es el camino de... ¿Sabes que hace poco hice una... En una función en el paseo,
sí.
No me fue mal, pero fue tranqui y a los otros dos les había ido mucho mejor. Pero para ahí tenían temas más universales, más... Y cuando terminamos sale un viejo y nos da una devolución, a ellos los abraza, genio, y a mí me dice...
Esas devoluciones hermosas sin que una las pida, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Yo te voy a dar una devolución, sí. Te voy a marcar una cosa.
Yo como público pagué mi entrada y
te voy a dar mi devolución.
Sí, claro. Me habilita no solo como espectador, sino también como crítico. Así que voy a dar ahora mi veredicto sobre lo que hiciste. Y me dice, bien, lo tuyo bien, pero demasiado autorreferencial. Y yo me quedé en el momento y digo, ¿será que tengo que cambiar? Y después dije, no, está bien. O sea, él es un público que no es para
claro.
Lo que yo estoy intentando hacer. Pero cuanto más autorreferencial sea, si tengo cosas interesantes para decir, mejor va a ser.
Es que vos ves los especiales de Netflix y... La mayoría de los comediantes creo que terminan hablando eso. De. No sé, como que se terminan abriendo y cuentan historias. Uh-huh. De su vida, de quizás de ahora o del pasado, pero creo que. No sé si es el único camino, pero como que va por ahí en un momento.
Es que sí, en cuanto se abre el abanico, ya llega un punto en que chistes de aeropuertos, como. Ya se dijo, básicamente.
Sí,
todo.
Eso los guardas para eventos.
Claro, sí, sí. Está bueno tenerlos porque cuando en el público son todos como este hombre.
Claro, si bueno, que... quieren esto.
Sí.
Tomen.
Bueno, contame qué tenés. ¿Cuál es tu compromiso de esta noche? Que me decía fuera de micrófono.
Hoy, por suerte, esto a mí me alegra la semana. Hoy tengo un torneo de FIFA a la noche.
Ajá.
Con 5 amigos. Cada uno tiene su equipo. Cada uno elige jugador por jugador, digamos. Vos tenés tus 22 que a vos te gustan. No es que jugamos con cualquier equipo.
Ah, pero es un equipo, pero no es que eligen el PSG. O sea, cada uno...
Cada uno tiene su equipo, elige su camiseta. Y bueno, obviamente no vale Messi ni Cristiano Ronaldo. Como que jugamos con esas reglas.
¿Cuáles
como
son los que... ¿Esos dos son los que no o hay varios que no?
Es sabido, como... Los número uno no se pueden, uh-huh. Aunque algunos los eligen, no me vas a dar nombres, ¿no? Pero a mí me gusta, no sé, esto no tiene nada que ver con la comedia, ¿no? No sé qué estabas buscando vos, Nacho, pero a mí me encanta, como que, bueno, mis amigos me cargan un poco por eso, pero a mí, como que yo me meto en una fantasía como si fuera Bielsa, ¿entendés? Como que me siento ahí con el buzo de entrenador y me gusta, no sé, me gusta ir a buscar como jugadores, como, no sé, traje un 3 que juega en Polonia. No lo conoce nadie, pero...
Me la estoy jugando
yo creo en el jugador y me gusta como elegir así los jugadores. O sea, uh-huh. No, me parece fácil como elegir a los mejores y ya está. Yo tengo que sentir algo con el jugador. Como,
claro, aparte de ese te hace un gol de cabeza y
es, vale doble, sí, claro.
Sí, es un triunfo.
Pero bueno, y antes lo jugábamos, antes éramos... dos grupos de amigos que nos juntábamos, y éramos como 20 personas, nos juntábamos en una YPF, que queda a 2 cuadras de casa, hacíamos un sorteo, nos dividíamos, íbamos a 2 sedes, a 2 casas, en el mismo barrio, nos comunicábamos por handy, y íbamos jugando, ¿no? Hasta que después iba... Todo esto duraba, arrancaba a las 10 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana.
Qué lindo.
Y hasta que iba quedando, se iban definiendo las fases, terminábamos en una sede, y ahí, y todo esto se jugó todo un año.
¿Durante la misma noche iban cambiando de sedes?
Durante la misma noche, obviamente hay gente que se bajaba, gente que quizás perdía y dejaba joystick y se iba enojado y nadie le decía nada. Estaba permitido el abrime, chau, sin saludar a nadie, estaba perfecto, nadie te iba a decir nada. Uh-huh. Jugábamos por plata, obviamente, se jugó durante todo un año y al final uno se llevaba el acumulado. Que eran 800 pesos, como que te iba hoy en día, no sé, 2 lucas por jugar a la Play. Uh-huh. A mí me encanta eso.
Qué bueno. Así que tenían... Pero, ¿cómo eligen los equipos? O sea, es... ¿Porque es en el Ultimate Team, digamos que cada uno tiene su equipo ya armado? ¿O?
No, nos ponemos en ronda, hacemos un sorteo.
Ajá.
Y bueno, va por orden. Vos elegís un jugador, yo elijo otro, así.
Ah, como un pan y queso.
Como un pan y queso, claro. De uno a la vez, cada uno con papelitos, con machete, todos anotando. Y igual, para que no se repitan jugadores y cada uno elige los jugadores que quiere.
Es como, ¿viste la película esta en Funny People? Cuando la viste Funny People.
¿Cuál es?
La de Seth Rogen, que hacen stand-up. Y está Adam Sandler y... No, esa no es. No, qué boludo. Ligeramente embarazada.
Sí.
¿La viste? La, sí. Que está la hermana de ella... que está casada con un chabón, que es Paul Rudd, muy gracioso.
El de ojitos claros.
Sí, sí. Que piensan que el chabón le es infiel y cuando lo siguen ven que están en la casa con otros chabones jugando al béisbol de fantasía.
Sí, sí, sí.
Como que ese era el placer del tipo.
Es que bueno, justo la otra vez hablaba con un amigo que estaba hablando con una chica que se estaban conociendo y justo la chica le dijo como... Tocó el tema como... Dijo, no me vengas... Dijo, no puedo ni ver a los chicos que se juntan a jugar a la Play, no puedo entenderlo. Uh-huh. Y él decidió no decirle la verdad. Y yo le digo, decirle la verdad. Le digo,
claro, sí, va a ser mucho más difícil después.
¿Por qué te tiene que dar vergüenza? A mí me encanta, yo voy a jugar a los juegos hasta que me muera, me encanta. No creo que tiene... Mi vieja todo el tiempo, 30 años, tenía Juan Pablo, ya está. Yo me quiero comprar la Play 4, es mi sueño.
Claro.
Creo que lo deseo más que ir al Comedy Central, eso.
Mirá, bueno, y...
Ahora sí, Nacho. Comedia.
Vamos a arrancar por lo que teníamos, lo que te había dicho cuando hablamos de juntarnos, que me llamó mucho la atención, que es el show este que decidiste hacer en tu casa.
Sí.
Le contamos a la gente, para los que no saben, hace una semana, ¿no? El sábado pasado.
El sábado pasado, sí.
Hiciste un show en tu casa.
En mi casa, sí. Fue la segunda función. La primera la hicimos con Pipa, hicimos doble función en casa. Doble función al pedo después porque terminaba viendo 15 en una, 10 en la otra, ¿viste? Pero bueno, estábamos aprendiendo y demás. Y esta vez hice el unipersonal, lo hice en casa. Y fue una locura. Se nos fue de las manos. mucha gente, se llenó, rebalsó, tuvimos que cortar las reservas en un momento. Uh-huh. De hecho, yo cuando arranqué el show hice chistes sobre eso, como que nunca me pasó que tenía que decirle a la gente, bueno, ya está. Ajá. Como siempre es como, vengan, por favor.
Claro,
¿no?
sí.
Entonces ahora en el otro lado. Fue al revés. Pero fue hermoso.
¿Cómo es tu casa?
Me mudé hace 2 meses con Mauro. La cosa es así, porque la historia está buena. Yo me quería mudar porque cumplí 30 en julio. Uh-huh. Yo vivo con mis viejos. Yo a mis viejos los adoro, todos son divinos. Pero me quería ir. No quería uh-huh. cumplir 30 y seguir viviendo con ellos. Y me acuerdo que mi viejo agarró y me dijo, cuando vio que yo ya me estaba por ir, mi vieja se puso a llorar. Y
¿pero por qué no se lo veía venir? ¿Fue como una sorpresa?
Claro, ¿viste? Yo en mi casa, en mi familia, siempre soy como el cuento del lobo, ¿viste? El niño que nadie le cree y cuando claro. sucede. Y
¿hijo único?
No, tengo un hermano un año más grande, que es el que salió bien, contador, trabaja en un banco, tiene obra social, bien. No le cortan la línea del teléfono.
Y él ya
no,
se fue hace tiempo.
Se fue, tiene un nene, ajá. se va a casar, digamos. Y después estoy yo y tuve una hermana de 18 años. Uh-huh. Y me acuerdo que vino mi viejo y me dijo, mi viejo es una persona de pocas palabras. Y agarré y mi vieja agarró y dijo, Juan, se va. Como tipo, hace algo, ¿entendés? Claro. Y él agarró y me dijo, y yo lo veo muy convencido. Uh-huh. Me dijo, mirá que acá nadie te echó, ¿eh? Y él dijo, no, ya sé, Palio, pero yo necesito irme. Me dijo, bueno. Me dijo, ¿y cómo vas a hacer? Me dijo, ¿vas a poder? Me dijo, no puedes pagar el teléfono hace 3 meses. ¿Vas a poder irte a vivir solo? ¿Cómo vas a hacer con los gastos? Me dijo. Uh-huh. Un envión me tiró buenísimo, ¿no? Y yo le dije, no sé, veré.
Está bien, bueno, pero el realismo ese que si no lo aportan los padres, ¿quién lo aporta?
Claro,
eso?
claro. Y ahora estoy ahí. Bueno, cuestión, yo subí una historia a Instagram, necesitaba mudarme. Entonces dije, como, che, estoy buscando algún lugar para irme a vivir por esta zona, si alguien sabe algo. Me escribe Mauro, que él me seguía por los videos, ¿no? Y me dice, mirá, yo vivo en una casa grande, tengo como una habitación en el fondo, es una casa muy grande que antes estaba dividida a la mitad. Me dijo, vení a verla, me dijo, es algo viejo, no sé qué está buscando. La fui a ver, vi la casa, todo, charlamos, yo fui con un amigo mío. Y mi amigo en un momento le dice a Mauro, le dice, yo te veo cara conocida. Dice, no puede ser, yo viví en zona sur toda mi vida, esto es en Santa Rita, ¿no? En Paternal. Uh-huh. Bueno, le digo, bueno, en estos días te confirmo. Vuelvo. No, a los días yo subo una historia de un amigo. Me habla Mauro, me dice, yo ese chico lo conozco, me dice. Preguntale por Bariloche 2006. Bueno, cuestión, este pibe con el que yo vivo hoy en día, Mauro, fue mi coordinador de viaje de egresados. Pero no fue el coordinador, viste que siempre está el coordinador y está el junior.
Sí.
Él fue el junior.
Ah, ok.
Y fue su segundo viaje de egresados. Y yo en ese viaje de egresados abrí un matafuegos, hice un quilombo terrible y un amigo mío rompió un cartel de un boliche. Entonces como que se acordaba mucho de ese... Bueno, vivo con él. Hoy en día vivo con él. Y él del primer día me dijo, che, vos cuando quieras hacer algo acá en el comedor... Y yo como que no lo veía viable. Y dije, bueno, sí, puede ser. Leo.
Pero todo esto, ¿cómo es vivir con...? Porque más allá de eso, no, casi no se conocían con el pibe.
No, nada. Y nada, al enterarnos de eso fue como distinto ya. Como se rompieron muchas barreras y claro. Cuando nos vimos como, oh, sos vos, y vos sos vos, como no nos conocíamos. Y de hecho cuando vienen mis amigos a mi casa, él los conoce a todos. Como, no, mirá, bueno, este, yo mal. Me acuerdo de tu cara, ¿entendés? Como, y bueno, ahí estamos viviendo juntos. Y adelante, es una casa vieja, típica casa chorizo, entonces adelante tiene un comedor bastante grande, con pared de ladrillo, uh-huh. está todo bien, dado. Y un día...
¿Hay otros vecinos, digamos, dentro del complejo?
Es ideal, porque tiene pared muy ancha, antigua, que no se escucha nada, viste, de los vecinos. Uh-huh. Y de un lado hay una fábrica, y del otro lado hay un comedor de una familia que no se escucha, no molesta, entonces no pasa nada.
Bien.
No hay problema con los vecinos, no hay nada. Y me acuerdo que esa fecha surgió porque yo tenía una fecha, iba a ser el lunes un domingo en Palermo. Y mundial, llovía. ¿Viste cuando ya vas a suspender? Ya sabiendo uh-huh. que vas a suspender. Bueno, fui a suspender, volví derrotado. Y ahí con mi amiga Vicky, que es ella me ayuda con... como que me está ayudando con las fechas ahora. Es una amiga que vendría a ser mi productora, digamos.
Ajá.
Y Mauro, como vieron que yo estaba por el piso, esa misma noche empezamos a charlar, como, y ahí como que desde la bronca, viste, como, bueno, y ya está, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Y bueno, vamos a probar. Y empezamos a tirar historias como medio en joda, medio de verdad, como che, se coparían para venir acá, y ahí la gente se recopó y estuvo buenísimo. También influyó, creo que fue a la gorra.
Uh-huh.
Y bueno, que la gente en casa pueda hacer lo que quiera.
En esa primera fecha, digamos, con Pipa que hicieron los sí. dos. ¿Y cómo, una vez que vos les decís, digamos, bueno, va a ser en casa, ¿cómo es la mecánica? Digamos, ¿te reservan por privado, por Instagram mismo?
Claro, por WhatsApp. Ahí al reservar le informamos bien cómo es toda la movida.
¿Haces algún tipo de filtro? ¿Cómo te metes a ver lo que postea cada uno?
No.
¿Te puede entrar un loco?
Sí, puede pasar.
También puede pasar en el teatro, pero
sí, claro.
No es tu.
Pedimos número de DNI.
Ah, bueno.
Tampoco no. O sea, eso no te asegura nada, pero.
Bueno, pero por lo menos el chabón, el loco, lo piensa dos veces. Bueno,
claro.
Dando mi dato.
Sí. Pero no, la mayoría de la gente. Súper buena onda, como muy agradecida. De hecho, teníamos miedo, como che, nos van a dar vuelta a la casa, y al contrario, un orden, tipo, el baño quedó impecable.
Uh-huh.
Obviamente, ponemos carteles con amor por todos lados, como cuidemos la casa, y la gente.
Más que nada, que eran parejas, grupos de amigos. Que...
Muchos grupos de amigos grandes.
Ajá.
Parejas, gente que va sola, no sé, la primera fue un chabón en bici, vivía 5 cuadras, como que sea de todo, está buenísimo. Y en el show obviamente se genera otro clima, es como...
¿Qué ponen? ¿Tenés algo así como una tarima? ¿No? ¿Estás ahí con...?
No, sí, una tarimita muy chiquita. Uh-huh. Lo mínimo... son 2 tablas, que eran como 2 puertas,
uh-huh.
Y abajo le pusimos ladrillos y libros. Y
qué vimos, ya tienen el escenario ahí.
Sí, y justo Mauro, el pie con el que vivo, es iluminador y sonidista.
Ajá, bien.
Armó todo, quedó impecable.
O sea, estaba todo dado por
todo
las
dado.
Condiciones del lugar, la gente con la que vivís, todo
sí,
para.
Increíble.
Para hacer eso.
Mal.
Y digamos, vos, así como a vos por ahí te puede dar cosas, quien meto en mi casa, a la gente también le puede dar cosas como, estoy yendo a.
Sí.
Pero así todo se...
Sí, muchos pensaban que era joda, ¿viste? Che,
claro.
Quiero ir, pero es de verdad. Sí, sí, vení, es de verdad. Es como, qué bueno. Y todos como bancando eso de abrir las puertas de casa. A mí no me parece tan loco igual. Creo uh-huh. que le parece más loco al que viene.
Claro.
Nosotros los comediantes, como que yo siento que estamos jugados. Como que hay cosas que por ahí a otra persona le parece una locura y a nosotros es como... Es lo más normal del mundo.
Claro. Aparte, hemos ido a cada lugar que es
ya está.
En condiciones, digamos, muy sí. inferiores.
Sí, sí, sí. El comediante la pasa muy mal, la gente no sabe de eso. Es como. Nosotros, bueno, cuando hacíamos show con Pipa, nos reíamos de eso y siempre contamos ese lado B. Cómo vas a una gira y los hostels son una mierda y los micros se rompen y es todo horrible. Y contábamos todo eso y nos daba mucha gracia. Porque uno flashea que no sé, que porque sube videos en Instagram. ¿Viste? La típica, che, ¿te pagan?
Uh-huh.
No, no me pagan. Tipo, si no, no tendría la línea cortada del teléfono, ¿entendés?
Uh-huh.
Entonces, no sé a qué iba. Pero a mí me encanta siempre el lado B.
Bueno, y lo bueno de eso es que incluso si tenés una mala experiencia yendo en el micro o lo que sea, lo podés hacer comedia, podés hablar de eso. Si
claro.
Si vas a hacer una convención de contadores, no, tendrás que fumarte el mal viaje y,
claro.
y guardártelo vos.
Exacto, como así por suerte tenés. Todo es comedia.
Uh-huh.
Sí, bueno, de hecho me pasó que el sábado estábamos en casa y había un chico que estaba sentado en el piso, estaba al lado del escenario y le veo la cara y tenía una cara muy particular y yo le digo, como yo a vos te conozco, le digo, vos ya viste el show. Y el flaco me dice, sí, yo te fui a ver a Ramos hace 2 meses. Le digo, ¿viste? Le digo, ¿cuánta gente había? Y éramos 13, me dice. Y le digo, claro, no, ¿cómo no me voy a acordar tu cara?
No.
A mí me divierte eso. Como mostrar todo eso. Mostrar la realidad. Como no.
Y el chabón me decía, estaba sentado en el piso, ¿cómo tenían sillas ahí o cómo estaba distribuida la gente?
Sí, era como un, no sé, como un 70% de sillas y después había como almohadones grandes en el piso. Igual como que la gente ya tenía más ganas de sentarse en el piso que en las sillas. Claro, eso te iba a
decir. Todo el mundo tiene
que hacer. Sí, había gente, sí, es otra onda. Gente, mucha gente parada. Yo todo el tiempo le preguntaba a todos como, ¿están bien? Sí, la gente está buena onda. La bancó parada, sentada en el piso. No sé, si hubo uno iba al baño, era todo gracioso. Si uno iba al baño tenía que salir entre la gente, entonces eso daba para un chiste. Uh-huh. La verdad que fue hermosa la función.
¿Hicieron una movida también como de vender birra o algo así?
Sí,
o...
vendíamos birra y copa de vino.
Ajá.
Muy barato.
Bien.
Muy barato. A 30 pesos.
O sea, y la función salió bien y la gente contenta.
Sí, re contenta.
¿Hubo algo después de la función? ¿Se quedaron ahí?
Mirá, yo terminé 2:15. Uh-huh. Yo, o sea, lo comuniqué desde el micrófono mirando el reloj de mi casa. Digo, bueno, son 2:15. Y le digo, hasta las 3, ponele, quédense que no hay drama. Después cortémosla por los vecinos, por las dudas. Y la gente...
No hubo que echar a nadie.
Una masa, sí. Y bueno, como yo siempre, viste, a mí me gusta la marihuana y todo, y siempre lo muestro a través de chistes y videos. Y la gente como que dice, yo traje algo para fumar. Y se armó como una cata, digamos, después. Y la gente como que me agradecía eso. Che, acá está buenísimo, porque venimos, se puede fumar, el escabio es barato. Venimos como queremos, ves a la gorra. Como que la gente captó esa, como esa onda, el código del show, como esa uh-huh. libertad, y creo que al ser a la gorra influyó mucho.
Pero está bueno, yo supongo que te habrán, la otra vez grababa con otros comediantes y hablamos de, yo les decía que iba a hablar con vos y todos hablamos de eso, del show en tu casa, que me decían que se habían escrito también. Para mí, cualquier comediante que ve eso, lo primero que pensás automáticamente es, ¿cómo lo podría hacer yo en mi casa?
Sí, no, o sea, no, al toque.
¿Se puede hacer?
Sí, sí, sí.
Está muy bueno.
Es que la mayoría de los comediantes, todos súper buena onda. Me acuerdo que lo hice y ese martes fui a la Jam y todos, che, ¿qué onda lo de tu casa? Buenísimo, como quiero ir, avísame. Y Pipa me dijo, yo no sabía que hay un comediante yankee que tiene un especial en Netflix. Ahora, yo con los nombres soy un desastre, pero...
Hay una...
Que está haciendo lo mismo allá.
El de María Bamford graba una parte, graba en el living de su casa con su familia, después en la calle, o sea, en distintos lugares.
Sí.
Pero no es como un show que hace en la casa.
No, es un flaco. Que me contó Pipa como que el chabón se cansó de los clubes de comedia, se cansó de los arreglos, de todo, y el chabón actúa en su casa. Uh-huh. Y después cuando se mueve por el interior del país, va a casas de gente. Que... Como, che, venía a mi casa.
Qué bueno.
Y el chabón armó esa movida y... Buenísimo.
Qué copado eso. Sí, 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 sería... Y bueno, y vas a hacer otra fecha y tu idea es tratar de hacer cada tanto...
Sí, sí, de no quemarlo, no como para que no pierda la mística. O sea, tampoco queremos hacerlo todos los fines de semana, pero hacer como una o dos fechas por mes, como para también generar una intriga y actuar en casa.
Y graba, estaría bueno que lo graben algunos para hacer.
¿Sabes que lo quería grabar? Llamé a todo el mundo, yo siempre me acuerdo todo último momento y no... No lo pude grabar. Entonces, como no lo pude grabar, como al público le dije, che, ustedes cuando quieran graben, uh-huh. después mándenme los videos, por favor. Entonces ahora por Instagram me van cayendo como videos.
Ah, bien.
Desde el piso, desde arriba. Como.
¿Vivo hicieron o no?
Hicimos un vivo. Hasta cierto punto y después lo cortamos.
Ajá.
Pero sí, estuvo bueno.
Bien. Bueno, qué linda experiencia. Sí. La próxima vez voy a tratar de ir a ver.
Sí,
cómo,
sí, de una.
Cómo es la movida. ¿Y cómo andan con De Todo?
Con De Todo, bien. Ahora estamos como en un descanso cerebral. Uh-huh. Porque
van haciendo igual temporadas, ¿no? O sea, no es que siguen de corrido siempre.
Sí, sí, sí. Tratamos de cortarlo un poco también para... por todo. O sea, porque yo no llevo la cuenta del tiempo, la verdad, pero estamos hace mucho. Un año y medio, un poco más. Y bueno, lo que hablábamos antes, recién. Uh-huh. Que te quema todo, o sea, te quema la cabeza, las ideas, después pasa a ser como una rutina y ahora yo estoy pasando un momento que necesito apagar todo un toque, como en Instagram también aflojé bastante, como para relajar un poco y tomar envión y después recuperar las ganas.
Ajá.
Y volver a hacer cosas.
Y cuando haces eso, ¿no notás una merma, digamos, en la gente o que te exigen más eso o tranqui?
No, qué sé yo, porque voy subiendo cosas cuando, no es que quizás dejo de subir un mes. Corto, en vez de subir todos los días, subiré cada 3-4 días, no sé. Cuando... Por suerte, yo por suerte agradezco todo el tiempo. Nunca entré en esa enfermedad de oh, perdí 3 seguidores, bajaron 2, pero ahora gané 4. Como, no entré en esa timba, por suerte, porque soy bastante relajado y me
es chupo una huevo. Bendición eso. O sea,
sí, me chupo huevo,
es una, sacarte, digamos, una angustia que el resto...
Sí, qué sé yo. Porque siempre pasa algo, ¿viste? Instagram, ¿viste que te juntás con...? Es como una charla de timbero. Che, Instagram abrió el grifo, ahora lo volví a cerrar. Como...
¿Qué es abrió el grifo?
Abrió el grifo es como... como que ahora...
Ahora te muestra más tus contenidos.
Sí, que hay más reproducciones, la gente está más... Viste que a veces subís y no hay nadie. Es como... Eso lo regula Instagram. Entonces uh-huh. como que yo digo, bueno, Instagram haga lo que quiera. Si un día va a estar bien, un día va a estar mal. Yo no me puedo adaptar a cómo está Instagram.
Está bueno no depender solo de eso, por eso estar en YouTube también, que es más,
sí,
más
sí, está bueno.
Por ahí como plataforma.
Claro, es menos, yo creo que YouTube lo que tiene es que no es efímero. En Instagram, a mí me gustó un video tuyo, lo vi, y chao, dentro de 3 meses no lo voy a volver a ver, digamos. Uh-huh. Es raro que lo vuelva. YouTube está siempre ahí. No. Y vos al reproducir un video te vas llevando para atrás, es otra modalidad para ver. Uh-huh. Eso está bueno de YouTube.
Y en cuanto a todo, les está rindiendo, por ahí pregunta un poco indiscreta, pero ¿les rinde ya de... ¿Están viendo unos mangos con eso? O
no, ¿de YouTube? Sí. No. No,
todavía no. Pero está monetizado, digamos, el canal.
Está monetizado, pero yo soy medio... soy una bestia por esas cosas. Esas cosas, por suerte, la maneja Pichi y Pipa.
Uh-huh. Porque, viste, cambiaron los las condiciones para monetizar. Yo antes tenía cosas monetizadas, he cobrado y todo por YouTube,
sí.
Y hace creo que unos meses o un año me mandaron un mail como, bueno, a partir de ahora no calificás más porque
se terminó la joda.
Tenés que tener 4.000, creo, horas de reproducción y,
¿ah, sí?
Y hay 2 o 3 cosas, 1.000 suscriptores y algo más, que si no llegás a eso ya no...
No monetizás.
No, y aparte muy choto porque te dicen, esto es para premiar a los que mejor les va, digamos... Y pero todos los otros que estamos por debajo de eso, que igual generamos contenido, que queda
no
todo para ustedes.
Morite.
Sí.
Morite. No, qué sé, yo tengo entendido que es como a partir de los 100.000, como una cosa así, ahí empezás a ver un billete. No pasa nada, no. Uh-huh. No, creo que si vamos a cobrar debe haber $1 para todos.
Igual hay que ir y cobrar ese dólar.
Sí, obvio.
Ese es un empujón. Vas y le decís a tu viejo, mira,
acá está.
Yo tengo mi primer acá dólar. De... Bueno, pero igual sí están haciendo otras cosas que surgen por ahí a raíz de eso.
Sí, obvio. Con Bob Espuma. Ayer filmé una cosa con Tommy Quintín, es un amigo. Sí, haciendo con un poquito menos ritmo, pero sí, siempre haciendo algo. Uh-huh. Bueno. Ahí va. Ahí está, se cayó el mic, está todo vivo, está todo bien.
Parte por el perro que se tiró encima, pero
está descontrolado Enzo.
Sí. Bueno, por eso le da un poco de color a la grabación, al menos la gente que está escuchando no sabe que hay un perro encima.
Claro. ¿No?
Pero ¿y funciones en qué, más allá de lo que haces en tu casa, cómo te estás moviendo?
Mirá, en su momento yo laburaba con Pipa, que hacíamos shows, y nos manejaba la fecha a Brenda, que es la mujer de él. Uh-huh. Y estaba buenísimo, ella como que nos agendaba fechas muy adelantado aparte. Eso era una...
Ah, está bueno.
El sueño del pibe, sí. Como chicos, bueno, ya estamos viendo... Bueno, como que te diga ahora, bueno, agosto ya está todo cerrado, septiembre hasta la mitad, era increíble.
Qué lindo. ¿Pero ella hacía el laburo de buscar las fechas?
Sí. Ella labura de algo parecido, entonces como que está acostumbrada a llamar, averiguar, moverse, mandar mails. Y lo hacía genial, estaba buenísimo.
Pues la otra vez hablábamos con... No sé, porque me hago quilombo. En realidad esto va a salir después de que haya puesto la grabación de con Lucas, Cristian y Tomás.
¿Me en algún momento va a salir?
Sí, pero hablábamos de qué bueno que estaría y falta el rol, eso, o sea, la persona que haga ese laburo de ser como un representante por ahí que te consigue la fecha y tiene por ahí 5 comediantes y les consigue fechas a todos.
Sí.
Y liberarte a vos de tener que salir a buscar las fechas.
Yo odio hacer eso, lo detesto. Uh-huh. Y que aparte la realidad es que si no la hace alguien, a ver, si nosotros no nos movemos o no te conseguís una persona que lo haga, no lo hace nadie, no es que...
Claro.
Sí, sí, va a tocar timbre a esperar... alguien, te dice, Nacho, te traje 15 fechas para que...
No, cada tanto sí, o sea, puede pasar que alguien te diga, che, querés venir a tal, o sea, pero por ahí así pegás dos fechas por mes de gente que te convoque. Porque...
Claro, si dependés de eso, sí, cagaste. Yo por suerte, ahora una amiga, que nosotros nos conocimos haciendo teatro y todo, y ella, la hermana de ella es actriz, estuvo laburando el verano como en producción con Lizzy Tagliani también, como que le gustó el rubro, el laburo. Después del verano nos juntamos y yo justamente le conté, le digo, mirá, necesito a alguien que me dé una mano con estas cosas porque a mí no me gusta. Y ella justo tenía ganas, así como, che, boludo, y hacelo vos, y dale, y listo. Y entonces como que ahora me está ayudando una amiga mía, uh-huh, y está buenísimo. Y a ella le gusta arreglar las fechas y buscar lugares, y yo lo detesto hacer eso.
Claro.
Y por suerte conseguí a ella, te mando un beso, Vicky, te quiero mucho.
Y estás haciendo cosas porque decías también, hablabas de teatro. Vos sos actor también, además. Sí. De, y por lo que vi, ¿en dónde fue que lo vi? No sé, en alternativa o en algún lado. Tenés como mucha formación en lo que es actoral.
Actoral. Sí, yo arranqué haciendo teatro, digamos. Uh-huh. De chico siempre... En el colegio me acuerdo que no... A ver, era un alumno que no me iba bien... Pero tampoco molestaba al docente y como que había como un acuerdo tácito con la mayoría de los docentes, menos con una que me odiaba, en que en cualquier momento yo podía levantar la mano y romper con un chiste. Era el único que tenía ese permiso como para decir cualquier batata. Uh-huh. Y siempre me gustó eso. Y a los 18... Estaba en el colegio, me acuerdo, estaba en cuarto o quinto año, y ya tenía muchas ganas de estudiar teatro. Pero no sabía, para mí era un mundo totalmente desconocido, no sabía cómo a dónde hay que ir, cómo qué hay que hacer. Uh-huh. Y justo mi prima estudiaba teatro en Villa del Parque, y eran 12 mujeres y un hombre ahí en la clase. Entonces me dijo, vení, que faltan hombres, hay un solo chico...
Que es como una tendencia en todos los talleres de teatro. No sé si tanto, pero sí. Siempre hay más mujeres que...
Sí, creo que ahora eso como que se emparejó bastante.
Ajá.
Pero te estoy hablando hace 12 años. Y en esa época, bueno, fui... me acuerdo que la primera vez me confundí el lugar, fui a otro lugar. Y bueno, ese viernes lo perdí. Al próximo viernes fui hasta la puerta... Escuché muchos gritos de chicas y me inhibí y me fui. Y la tercera vez, llovía mucho y dije, la puta madre, tengo que ir. Lo llamé a un amigo que siempre me hace el aguante para todo y fuimos en taxi. Era 15 cuadras de mi casa. Fuimos y ahí con él logré entrar. Él después siguió un par de clases y dejó y yo me reenganché.
Mira, ¿sabes qué? Es muy típico. Ahora que lo pienso, la primera vez que fui a un taller de teatro también tuve que ir con un amigo como compañero y él duró dos clases. Y,
¿viste?
Y
es la típica. Hace poco escuché a Franchella que dijo que él fue con un amigo.
Ajá.
Pero acá el caso era al revés. El amigo era el que tenía muchas ganas y él fue como a acompañar.
Ajá.
El amigo después dejó y él siguió.
Como la historia de las modelos, que va, no, fui a acompañar a una amiga al casting.
Claro,
y
la típica, y... la típica.
Pobre la amiga, ¿no?
Y bueno, ahí me enloquecí con el teatro, me voló la cabeza. Uh-huh. Y no. Y bueno, me sacó el Paco. Y nada, empecé a estudiar teatro, me copé mucho con eso. Me acuerdo que las primeras actuaciones fue como un homenaje a Estebanés, estaba todo muy duro, un desastre, como todo. Y hasta que, no sé, a los 2 años, yo creo que tenía 21, 22, una cosa así.
Y ahí ya proyectabas, como decir, yo quiero ser, no sé, quiero estar en cine, quiero hacer...
Sí, me encantaba el cine, sí. En esa época me gustaba mucho el cine, había hecho como un taller de cine. Bueno, siempre a fin de año hacíamos la típica muestra. Uh-huh. Y un fin de año... Ya hacíamos comedia, hacíamos drama, no sé, un poco de todo. Y un fin de año, como que queríamos, agarró la docente y dijo, vamos a hacer como una varieté. Dijo, vamos a actuar todos en pijama. Y dijo, y quien quiera puede presentar como un monólogo de humor, un stand-up. Y me acuerdo que eran todos como, ¿qué mierda es eso? ¿Cómo que es stand-up? todo mal pronunciado, ¿viste? ¿Qué es esta NAP? Como... Y yo ya había visto como dos o tres cositas en YouTube. No sé, me acuerdo, ¿viste? En esa época estaba, no sé, había un video de Cabito dando vueltas, uno de Vinchu Rivera en la televisión abierta, ¿viste? Esa época media rara de stand-up que era como, estaba empezando a salir. Y cuando dijo stand-up, yo me recopé. Y empezamos a escribirlos. Éramos tres. Hice obviamente el del colectivo. Uh-huh. Eran, no sé, 10 minutos sobre el colectivo. Y me acuerdo que me marcó Tuli, la profe, que le mando un beso, la quiero mucho. Me marcó que al verme haciendo stand-up, como que empezó a ver que mi cuerpo gesticulaba mucho más, uh-huh, que actuando. Actuando era muy duro y haciendo stand-up empezó a, claro, a soltarme. Yo no me había dado cuenta de eso. Y nada, y me recopé y la primera vez un montón de gente, porque éramos muchos, ¿viste? Mucho de invitar amigos, familiares. Y nada, ahí me encantó. Y ahí empecé como a averiguar y vi que se podía estudiar stand-up. Y yo, ¿qué? Pero qué, me da intriga, como, ¿qué mierda te pueden enseñar? Como, ¿cómo te enseñan a ser gracioso? Claro. Que es la típica pregunta que te, ¿viste? La gente te pregunta después del show. ¿Esto se puede estudiar? ¿Cómo? ¿Ustedes estudiaron, claro, o no? Viste que la gente tiene esa fantasía de, ¿estudiaron o se mandaron a... se subieron a un escenario hoy, tipo...
Claro.
Y ahí le explicas, que... no, hay cursos, hay talleres.
Que claro, si está bien hecho no se nota que hay reglas detrás,
claro,
de,
claro,
de truquitos.
Claro, ¿no? Es que ese es el objetivo, ¿no? Es como que... Y bueno, ahí empecé... Averigué para ir a estudiar con Sanjiao. Y yo tenía el Hotmail bloqueado.
¿Por qué?
No sé, yo no entiendo nada de tecnología. A mí se me bloquea algo y me nublo. Entonces no pude... Mandé un mail, nunca me llegó la respuesta, quedó ahí la nada. Uh-huh. Y terminé estudiando con Batallán, con medio de rebote. Bueno, a ver, ¿quién está?
¿Pero antes no habías estudiado con alguien más?
Ah, con Gustavo Nicolás Fuentes. Que él lo conocía a través de gente de teatro, él había estudiado en Faraute.
Ajá.
Y con él fue la primera vez que sí, tomé unas clases, en San Miguel.
Ah, mira.
Me tomaba el tren todos los sábados.
Y ahí hiciste allá, tus primeras armas.
Y ahí
armas
hice en mis primeras armas.
Y después fuiste con...
Después fui con Batallán. Después estuve con Balmaceda. Y después con Fede Simonetti.
Ajá. Con Sanjeo nunca llegaste.
Nunca
a
llegué con Sanjeo. No llegué, quedó ahí en la nada.
¿Y cómo fue? Porque ahí ya... ¿Tuviste una muestra de stand-up? No, ya habías hecho... Ya habías tenido tu muestra de stand-up antes de estudiar.
Claro. Claro, sí, hice stand-up ahí en teatro y después yo me copé y en el curso este que hice con Gustavo en San Miguel conocí a dos locos más y hicimos como un show, hicimos un par de funciones. Lo presentábamos en varieté, ¿viste? En teatrales, como todo muy, muy super under y surgía una fecha por mes. Era, o sea, uh-huh, actuamos, pero muy cada tanto. Y después cuando estuve en paseo con Batallán...
¿Ahí de qué año estamos hablando?
2012. Bien. Creo que fue en octubre, por ahí que terminamos.
¿Ya estaba el stand-up en Bendita, por ejemplo?
Creo que sí. Sí. Sí, sí, sí.
Yo pregunto eso porque para mí, cuando Bendita marca como un el momento en que empieza a popularizarse más, empieza a haber bares y todo.
Sí, eso que fue 2013.
Sí, 2012, 2013, sí.
Sí, puede ser. Sí, seguramente. Sí, yo terminé con Batallán. Después de ahí él nos ofreció hacer un show los domingos en Terraza, uh-huh, en Paseo de la Plaza. Y éramos seis. Media docena se llamaba el show. Y...
Me suena, porque nosotros estábamos los
claro,
domingos.
Claro, estábamos los domingos.
Éramos competencia.
Eran competencia. Estaban ustedes y estaba Nico con Juanpi González.
Bueno, estaban de parados. Primero, que eran Juanpi, Nico y Daniel Uría.
Claro.
Y claro, después ellos fueron también haciendo su uña ahí. Mirá, sí, me acuerdo, media docena. Sí. Ahí estaban en Terraza. Ese sí, fue tu primer show,
una
digamos.
Una empanada era el logo del show.
El show, ahora que lo pienso, Terrazas con las empanadas. Y otro show que era tres empanadas en Terraza también.
Después, mucho después, claro. Nosotros fuimos las primeras empanadas.
De media docena.
Y nada, nos juntábamos, una locura, ponele. Me acuerdo con Ayelen Gildis y Norma Padovani, que eran dos chicas con las que hacíamos el show. Uh-huh. Que yo fui el único sobreviviente de toda la cursada, digamos. Uh-huh. Y nos juntábamos, me acuerdo, teníamos show los domingos y después nos agregaron los jueves. Entonces nos juntábamos en la casa de Norma a cortar. Teníamos unas planchas con sticker para cambiarme los horarios a los flyers y pegar flyer por flyer.
Sí, oh. Sí, sí, lo hice ese trabajo.
¡Wow! También. Durísimo. Y. Nada, bueno, éramos.
Quedó horrible. Después decía, uno lo hacía y era normal. Y lo pensás ahora y tener el sticker pegado del. Era una.
Sí, sí, todo un laburo aparte para que la gente lo agarre y lo tire al piso. Pero era un laburo artesanal.
Ya y... el sticker igual para mí era un avance, porque al principio lo que hacíamos nosotros era. Corta, imprimir, o sea, hacer en un Word hoy 12:30 y después cortar eso y pegar, digamos, el papel. Ya, oh. Ya por lo menos el sticker.
El sticker era, oh, una... sí, una... ustedes sí. Le ponían si estás coach. Sí, o esa es peor, no, no. Y ahí estuvimos como, bueno, éramos 6, se fueron bajando, viste, uno se bajó, terminamos siendo 3. Uh-huh. Y estuvimos como un año y casi 10 meses ahí en Terraza, que estuvo buenísimo. Ahí me encantó porque ahí eso era otra cosa. Ya agarrabas un ritmo, por lo menos tenías 2 funciones por semana. Sí. Yo estaba de presentador, éramos 6 y entraba 5 veces a... Una locura. Hoy no lo hago ni en pedo. Tipo, y todo transpirado, ¿viste? Como, al principio un desborde de energía de más, pero todo sirve, está bueno. Todo te curte. Que me acuerdo que eso no me olvido más. Había los domingos... Había como un open que se llamaba Off, una cosa así, que lo organizaba Batallán. Y me llama, me acuerdo, un viernes, me dice, che, ¿querés presentar el domingo? Le digo, pero yo no sé presentar. Venite 5 minutos antes que yo te explico. Y como, viste, me tiró las reglas básicas de paseo. Aplaudo uno, aplaudo todo esto. ¿Verdad? Me dijo, como hay poca gente, te conviene presentarlos a ellos, que son más que nosotros. Y como que aprendí a presentar, digamos, ahí... En el momento. Pero estuvo bueno.
¿Y después
bueno.
De ahí pasaste a laburar con Stand Up Argentina?
Claro, exacto. Sí, sí. No, antes estuve en Absin con Franco Terres y Lucas Substein y Mati García. Tuvimos un show que se llamaba... ni me acuerdo el nombre. En la tapa estaba... La de Pulp Fiction, ¿cómo se llama la actriz?
Sí.
No somos MM.
No somos, sí, es Uma Thurman.
Uma Thurman. Sí. Estuvimos ahí en Absin.
Justo estuvimos hablando de ese show la semana pasada.
¿En serio? Mirá, sí, sí. En la sala chiquita, ahí actuando para 3 lingeras. Y después a fin de año me acuerdo que sí, fui invitado a Charuto, que era un show que tenía Eliana La Casa, Agus a la vez y Pipa. Y ese domingo, esto es como, bueno, volviéndolo de antes, ¿viste? Cuando que estaba jugando a alguien y lo vio a alguien en la platea, esas cosas, ¿viste? Que pasan. Uh-huh. Ahí estaba Diego, Maggio, con Nico detrás sí, y estaba Grego, me acuerdo, y creo que estaba Gonzo. Nada, justo fue un domingo en Charuto, ahí en Macondo, que a la gorra era, estaba lleno. Fue una función muy linda. Y bueno, a partir de ahí como que... Diego como que me fue a ver, digamos, bueno, a ver qué tiene para dar este pibe. Y de ahí empecé como a pegar buena onda con ellos, a ir a laburar con ellos. Y bueno, ahí sí, hoy en día seguimos en Macondo, hace como 3-4 años que estamos ahí. Después mira. Pasé a hacer 3 a las 3, que ahí en Dada. Uh-huh.
Y... Claro, que hicieron un show que era a las 3 de la mañana.
Sí, hermoso, hermoso. Hermoso.
Una experiencia distinta, ¿no? Digamos, a los domingos a las 9 en el paseo.
Buenísimo. Ese era. Es un lugar que lo extraño porque era un lugar para experimentar a pleno. Uh-huh. El show arrancaba a 3:30, boludo. Terminaba a 4:30, 5:45 a veces. Toda la gente ya cansado al final, pero estaba muy bueno. Gente muy borracha, muy drogada. Pasaban cosas. No te quedaba otra a veces que salir del eje, ¿viste? Y probar por otros lados, porque el público era el que más o menos iba marcando,
claro,
la cancha.
No había por ahí mucha atención a escucharte 2 minutos desarrollar un chiste.
Claro, o quizás sí, o quizás no, pero era como era salir a la cancha y ver, siempre era como distinta esa función, estaba muy bueno. Y a esa hora se genera como una energía, obviamente, totalmente distinta. Quizás a veces salía que era una fiesta explotada, quizás a veces la gente estaba muerta, estaba cansada. Uh-huh. Pero cuando salía para arriba era increíble. Era increíble. Que estén, o sea, que haya 60 personas a las 4 de la mañana en un sucucho arriba, uh-huh, donde pasaban ratas. Estaba buenísimo.
¿Y llegaste a hacer giras con Stand Up Argentina?
Fuimos un verano, me acuerdo, en febrero, con Hugo Gerasi, con Dari Orsi y con Javicho Osoria. Uh-huh. Hicimos Marmota. Nada, fue un show así medio express que lo hicimos febrero. Estuvimos en San Bernardo, en Gesell. Estuvo muy lindo, también una linda experiencia. Uh-huh. Obviamente volanteando a pleno.
Sí, ¿no? Hacían, digamos, tipo, sí, 3 días volantear y...
Sí, sí.
Pero les iba bien.
Sí, sí, estaba bueno y terminábamos metiendo gente. No te digo que estaba el teatro lleno, pero entraba bastante gente. Uh-huh. Al ser 4 también volanteando, laburando. Pero también una linda experiencia actuar, como jugar en primera, digamos, por un ratito.
Claro.
Está bueno, está bueno.
¿Y ahora qué tenés? ¿Tenés como objetivos así o tranqui, a ver qué pasa?
No, soy malísimo con eso. La otra vez lo hablábamos con Pichi, que él me decía lo mismo. Me dice, yo antes era igual, me dice, pero sabes que está bueno tener objetivos. Él como que me trataba de... Pero no proyecto nada. No proyecto absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Ni nada. Uh-huh. Como que no digo que esté bien o esté mal, pero quizás en algún momento lo cambie. Pero no. Sí, a veces me agarran ganas de, quiero hacer esto, y quizás lo hago, quizás no, pero soy bastante...
Pero cosas, digamos, que podés realizar por tu cuenta, digamos, ¿no?
Claro. Ahora tengo ganas, lo voy a hacer con un amigo. Tengo ganas de los lunes, como invitar a un comediante a casa a comer. Uh-huh. Que el comediante haga su plato preferido.
Ajá.
Si no tiene, cocino yo, no pasa nada. Y en un momento fumar uno y charlar. Como, y filmarlo. Y transmitirlo en vivo y a la vez subir a YouTube como o entero o quizás un editado de 5 minutos, de 3, de 1, de 20.
Vos con el vivo podés, mirá qué ignorante que soy en esto, que no, esto debería saberlo.
Hay gente en el vivo, mirá, hay gente que está ahí. Muy Lucas bien. Substein, dijiste, sí, dije Lucas Substein.
El...
¿Me decías con el vivo?
Claro, ¿te queda la grabación, digamos, podés después editarlo y a subirlo a otro lado o se pierde?
Vos lo podés guardar.
Ajá.
Pasa que tenés que tener mucho espacio en el teléfono.
Y lo podés sacar como un MP4 o algo así, o sea, podés hacer algo con el
sí,
vivo.
Sí, creo que sí. Igual lo que haría yo es como transmitirlo en vivo y como a dos cámaras y a la vez con una buena cámara filmarlo bien. Uh-huh. Para después subirlo. O sea, como que sea el vivo para el que lo está viendo en el momento
y después,
y después
otra...
está colgado para el que lo quiera ver en otro momento. Tengo ganas de hacer algo así.
Bueno, sí, está bueno. Cuando lo hagas, avísame que haga un goulash tremendo. Lo que sí tarda mucho, estoy como 2 horas cocinando.
Ok, bueno, dale. Dale, de una. Sí, sí, sí. ¿Qué es goulash? Perdón la ignorancia.
El goulash es como un guiso que es un plato húngaro, va, que está en toda Europa del Este. Que es como un guiso con muchas verduras y con carne. Y a veces lleva como unos ñoquisitos que le dicen spatzel. Y está muy bueno.
Qué rico.
Con paprika, o sea, es una cosa muy,
listo,
muy gustosa.
Listo, agendado.
¿Cómo no?
Listo, ahí está, sí. Pero la idea es como que sea, bueno, como esto, justamente, abierto, o sea, no que hablar de algo específico. Una típica charla de comediantes, aparte me parece interesante porque para que lo vea la gente, porque, viste, cuando hablas con un comediante, uh-huh, es como otro código. Obviamente, como que la desgracia es algo que está todo el tiempo ahí sobre la, sí, mesa, ya nos da gracia, como que estamos más allá de todo, ¿viste? Sí, quizás vos le contás un problema, o le contás una gira que fue todo horrible a un amigo, o mi vieja, me acuerdo que me mandaba mensajes como, hijo mío, ¿por qué estás ahí en ese hostel? Como, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Comé, abrigate. Y para nosotros, como que, ¿viste? Ya está, es como, no te importa nada. Uh-huh. Entonces... Como que quiero mostrar eso, como las charlas de dos personas que se dedican a hacer comedia y todo lo que eso influye, ¿no? Toda la mierda que tenemos que aguantar y todo. Claro. Me gustaría...
Todas las frustraciones, que es un tema muy recurrente también en este podcast, pero
claro,
últimamente quiero tratar de aflojar con eso porque me doy cuenta que todo el tiempo llevo a la charla de, bueno, ¿y cuál es que...? ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer? Y sí, es muy triste también. Siempre lo que uno tiene adentro, me gustaría, bueno, llevarla para otro lado de la charla. Pero bueno, Bueno, yo creo que estamos bien.
¿Sí? No sé si, mirá, yo pensé que se me pasó volando. ¿Hace cuánto estamos?
Estamos 55 casi una hora. Así que...
Gracias, bueno, Nacho, me cumpliste mi sueño. Mi sueño era estar en un podcast.
¿Ah, sí? Sí. Ah, yo pensé que ibas a decir mi sueño era estar hablando para afuera.
Era hablando para afuera, obviamente. pero sí, bueno. Lo que más miro son entrevistas, todo, me encanta. Buenísimo. Y no sé.
Vamos a tratar de mantener entonces la continuidad. Y muy linda la experiencia esta de no leí ningún comentario, pero asumo que la gente la
pero
pasó
yo
bien.
Lo voy a dejar pinchado.
Ah, bien.
O sea, para que dure de acá a mañana. Dura 24 horas si lo dejas ahí.
Bueno, muchas gracias a la gente que se quedó escuchando también.
Sí, y bueno, ya no sé cómo. Esto va a salir en algún momento.
En dos semanas.
En dos semanas. Sí. ¿Alguna pregunta, Nacho? Que. Yo ahora me recopé.
Bueno, no sé, el torneo de FIFA. Yo quiero hacer un torneo de FIFA también.
Hay que hacer uno de comediantes.
Yo voy a hacer todo lo mismo que.
¿Qué vos? Voy a actuar acá
un show
en casa.
Acá podríamos, entran 5 personas sentadas.
Te falta comprarte el disfraz de Bob Esponja y...
Claro, sí. No, pero muy bueno lo del show ese. Es una... ¿Vos pensás que te puede llegar a traer quilombos o no?
¿Qué sé yo? No sé. Creo que no. Por eso en un momento también teníamos miedo, ¿viste? No sé si abrir un Instagram o no. Lo estamos viendo todavía. Yo creo que no, porque es algo como muy interno de gente que como muy de nicho.
Sí, aparte por ahí hasta hay un vacío legal de no, gente que me sigue, que los invité a mi casa, o sea, no les estoy cobrando una entrada.
Claro. Es como que sí, como que festejes un cumpleaños en tu casa y metas gente, es como Sí, no creo, no. Y si hay quilombo, bueno, ya se van a enterar.
Y tenés que hacerlo de lo que me decías del chabón este, cuando te vayas a algún lado, a Tucumán o de gira a algún lado, hacerlo en casas.
¿En casas?
Sí.
¿Sabés que sí? Tengo ganas de ir a Córdoba. Uh-huh. Y bueno, aprovecho este podcast. Si alguien vive en Córdoba y tiene una casa copada.
Bien, sí, hay comediantes de Córdoba que escuchan esto. ¿Sí? Así que,
bueno, sí, buenísimo. Sí, sí. Estaría bueno, sí, sí. De hecho, bueno, mi casa también está abierta. La idea también es que comediantes vengan a... actuar a casa. Creo que también tiene que ver, bueno, todo, ¿no? Es como una junta. La situación del país, todo. Como que ahora vuelve la gorra en forma de ficha, ¿viste?
Claro, sí. Falta el trueque, en cualquier momento volvemos también de eso.
Ojo, no es mala esa, Entrada en medio de la gorra al trueque.
Y sí, podría. Otra cosa que yo te. Que para mí estaría bueno que hagas es. Hacer algo más para la gente, como una chocotorta o algo. Como
¿sabes que sí?
Más,
Sí, sí, porque la otra vez terminó el show y la gente tenía hambre. Y claro. Yo dije antes que termine el show, ¿alguna pregunta? Y uno dijo, che, no venden empanada, tengo un hambre. Así
o
que...
sea, decirle que cada uno traiga algo y
para
se
mofar.
Arma como una... Sí.
Esa es buena. Uh-huh. Esa es buena. Sí, 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 sí. Eso está bueno, que también que todo lo que se te ocurre lo puedes hacer, porque es tu casa. Uh-huh. Eso está claro. Buenísimo.
Sí, sí.
Así que... Qué bueno eso. Bueno, yo tengo mucha ganas de escuchar este podcast porque no sé de qué hablamos, entonces me gustaría escucharlo.
Bien, bueno, está en el
espero
en
que
el
sea,
video, pero si no en un par de
espero que sea entretenido.
Yo la pasé creo muy que bien. Sí, estuvo bien. Más que nada, la primera parte hablando de los forúnculos y eso
sí,
fue muy
creo que eso es lo mejor. Sí, es la parte más fuerte.
Bueno, muchas gracias.
No, a vos Nacho por la invitación.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.